Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos temporada. Esto es Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Este deporte que nos apasiona tanto semana tras semana. Este es el foro, esta es la cita. Son 60 minutos más o menos para hablar de todo, si no casi todo, lo que es noticia en el planeta baloncesto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es saludar al equipo. Van a ir pasando, desfilando por aquí todos los integrantes del equipo para hablar de lo que es el inicio de los campeonatos, de las competiciones europeas. Hoy tenemos mucho de la Euroliga. Euroliga donde el Panathinaikos es el vigente campeón, donde tenemos tres equipos españoles, el Real Madrid, el Barcelona, el Baskonia, el regreso de Pablo Lasso, los equipos griegos que se han reforzado y que ahora mismo, bueno, vamos a ver qué opinan los expertos del programa y de fuera del programa, son los grandes aspirantes, en el caso del Panathinaikos, a revalidar el título, en el caso del Olympiacos, a intentar nuevamente levantar el gran cetro europeo. Ha llegado la torre de la Euroliga, Marjanovic, al Fenerbahce. Bueno, más historias. Enseguida la guía de bolsillo de la Euroliga 2024-2025. También vamos a repasar cómo ha arrancado la Liga Endesa con una gran sorpresa de aquellas que, bueno, que uno no espera, digo, por la diferencia de potencial. Lo primero, vamos a dar la bienvenida, lo hicimos ya cuando ascendieron, pero confirmada la presencia del Leima Coruña y del Jaiopos Lleida, que es la denominación con el patrocinador, en la máxima categoría del baloncesto español. Bueno, pues Leiva Coruña no ha podido aterrizar mejor con ese 86-85 frente al vigente campeón, que es el Real Madrid. Una liga también con muchísimos nombres propios. Vamos a jugar un poco, porque hemos venido a jugar, ¿verdad? A ver qué nombres propios a los especialistas del programa, en este caso a Pilar Casado, le motivan más de la competición. Tanto de equipos como a nivel individual. Y después, o entre medio, depende, la NBA, donde hoy vamos a analizar, a glosar básicamente la figura de Dikembe Mutombo. Para los más veteranos, bueno, ¿qué quiere decir veterano, no? Bueno, para los más nostálgicos, para los que tienen ya o tenemos cierta edad, un referente, jugador defensivo, bueno, ha muerto a los 58 años a consecuencia de un cáncer cerebral. Hoy vamos a hablar de la figura de Dikembe Mutombo y estamos en plena pretemporada, pre-season, los media days de los equipos. Ha hablado LeBron, después le preguntamos a Parra qué ha dicho LeBron James y en tres semanas arranca el circo. Bueno, cuidado con el gran traspaso. Karl Anthony Towns deja Minnesota, llega a Nueva York. Son pinceladas, ¿eh? Después lo analizamos todo. Está Marc Paires en la sala de máquinas. Os habla Albert Díez. Arranca una nueva temporada de Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Esto es Showtime, estamos encantados de arrancar una temporada. Buf, no sé cuántas llevamos ya. Es que más de una década seguro. Bueno, tantas como 14, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Pilar Casado, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vos?
También.
Digo, muy bien, que estoy como todo el país, con un resfriado que vamos.
Porque estás entre guerras, es
sí.
Decir, entre...
Estoy entre Pinto y Valdemoro.
Claro, entre el verano, ya no hay temporadas intermedias.
No, dentro de nada saco el plumas o si
claro.
No abro la piscina otra vez.
Te pasas de temperaturas de 27-30 grados, como teníamos hace unos días, en depende qué punto de la península, a cuidado que viene el frío. Y efectivamente, mocosete que está Pilar Casado. Pilar, quiero comentar muchas cosas contigo. Lo primero, destacados, cosas que te han llamado la atención de la primera jornada de ese arranque de la Liga Endesa.
Bueno, me han llamado la atención, por ejemplo, bueno, yo creo que cómo llega Unicaja después de ganar la Supercopa, ha empezado francamente bien. Hay que ver cómo ensambla, por ejemplo, Lucas Murcia. Me llama la atención que está sacando partidos, contando, por ejemplo, también con la Eurocup de ayer, está sacando partidos el Dreamland Gran Canaria, que a priori, bueno, pues o entra mal o no termina de cuajar, pero la verdad es que está sacando muy buenos resultados. Evidentemente sorprende la derrota del Real Madrid ante el Leima Coruña. Sorprende porque el Real Madrid perdió la final de la Supercopa y ha perdido la primera jornada de Liga, lo cual no es normal. Para que se hagan una idea los oyentes de Showtime, la primera derrota del Real Madrid la temporada pasada llegó bien entrado el mes de noviembre. Hay que ver también cómo cuaja Pablo Laso al frente de Baskonia, que de momento en la primera jornada cayó ante la Laguna Tenerife. Y es verdad que si uno mira la clasificación de todos los equipos que no sumaron victorias en la primera jornada, bueno, pues no voy a decir que sea más habitual pues ver cómo el Covirán Granada o Moraván Candorra o el Río Breogán o el Básquet Girona empiezan cediendo resultados. Me gusta mucho el nuevo proyecto del Casademont Zaragoza. Es verdad que está basado en jugadores muy veteranos. Pensad que ha devuelto a la Liga Endesa después de 11 temporadas en Valencia y de esa experiencia en el Zenit. Nos ha devuelto a un tipo como es Bojan Dublevic, que yo creo que le va a dar grandes minutos al equipo de Porfi Fisac, que por cierto jugó la primera prórroga, bueno, él no la jugó realmente porque lo echaron por dos técnicas en menos de un minuto frente al Hajo Pos Lleida. Un conjunto muy interesante, ¿eh? La propuesta de Gerard Encuentra también está francamente bien. Y hay que ver si van cuajando cambios de banquillo. Por ejemplo, el de Pedro Martínez en Valencia. La verdad es que en la visita al Baxi Manresa, sobre todo la primera parte, yo creo que le dieron un buen toquecito de atención. Es verdad que se ha rehecho jugando la Eurocup, pero creo que bueno, pues hay determinados banquillos a los que les falta todavía mucho rodaje. Hay muchos equipos que en una jornada no nos dan muchas pistas de cómo va a ir la temporada. ¿Eh? Creo que hay mucho por hacer todavía.
Bueno, ya me has dicho algo, has desgranado algo. Ahora vamos a jugar, porque hemos venido a jugar, ¿verdad, Casado?
Por supuesto.
Exactamente. Con lo cual, aquellos, no te voy a pedir uno, si quieres dos e incluso tres jugadores que, por el motivo, lo tienes que dar el motivo, ¿eh?, quieres ver esta temporada. ¿Qué dos, tres jugadores quiere ver y por qué Pilar Casado esta temporada en la Liga Endesa?
Bueno, mira, uno es más que de sobra conocido. Hizo un menos 4 en la primera jornada. Hablo de Marcus Howard. Uh-huh. Es cómo va a adaptarse la estrella vasconista a los sistemas de Pablo Laso. Me parece interesante porque Marcus Howard es un soberbio jugador. Me gusta mucho y yo creo que tiene un margen muy interesante ver a DeVost, el base fichado por el Hajo Pos Lleida. Viene del Galata, es un tipo anotador, es un tipo director, es un tipo que puede hacer muchas, muchas cosas. Y si tuviera que elegir otro más,
te puedes quedar en dos, si quieres, no hay ningún problema.
Me puedo
Tengo
quedar
más
en dos. Y podría elegir hasta 7. No, mira, por ejemplo, me ha gustado mucho y quiero verlo a lo largo de la temporada porque es un tipo que en Santiago funcionó muy bien. Hablo del descendido Mombus Obradoiro. Sí. ¿Cómo se ha adaptado al Juventud Cassius Robertson? De hecho, ya fue jugador de la primera jornada con 25 puntos y 28 de valoración. Cuando muchas veces hablamos de los roles que tienen los jugadores en los equipos, bueno, pues uno pasa por Valencia, donde juega muchos menos minutos, donde tiene muchas menos oportunidades de jugarse los tiros, y va el Juventud y la clava en la primera jornada. Me gusta ver la evolución de Serge Ibaka, por ejemplo, un tipo ya con 35 años. Vamos a ver lo que le da a este Real Madrid 3.0. Y creo que hay un tipo muy cuestionado, que es Razan Meis, un tipo que ha fichado el Real Madrid y que viene de jugar en un equipo donde podía meter 30 puntos, pero el rol va a ser completamente diferente. Vamos a ver cómo se adaptan él y Andrés Félix. Y luego, claro, quiero ver a Metu y quiero ver a Kevin Panther. Del primero, en la Supercopa me dejó alguna duda. Yo esperaba un poquito más, pero evidentemente necesita un periodo de adaptación. Y lo de Kevin Panther, pues vamos a ver cuántas marcianadas es capaz de hacer entre la Euroliga y la Liga Endesa. Me parece uno de los grandísimos nombres de la temporada.
Muy bien. Oye, ¿a qué equipo le pongo el cartel de equipo revelación? ¿O equipo o equipos? En la Liga Endesa, digo, ¿eh?
Uf, todavía es muy pronto. Todavía es muy pronto.
Venga, pasamos palabra. De esta la dejamos para de aquí
cuando
una semana.
Cuando vayamos
es que
por lo
unas
menos
cuantas
por las
jornadas.
Seis o
Venga.
Siete, me preguntas.
Venga, te lo compro. A ver, cambiamos de tercio. Euroliga, que vamos a hablar hoy mucho en este programa de la Euroliga. Cosas que te apetecen ver en Europa.
Yo creo que todos estamos deseando ver a los dos equipos griegos.
Todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? Los griegos, que han vuelto y con más dinero todavía.
Bueno, o sea, tienen el dinero por castigo. Quiero decir, es que han fichado hasta el apuntador. Luego es verdad que esos equipos tienen que cuajar. Pero así, como aquel que dice cromo por cromo, a mí me parece que ver si se consagra ese proyecto de Ergin Ataman en Panathinaikos, que si no tenía buenos jugadores, pues ha añadido unos cuantos más. Y yo creo que Olympiacos, en ese duelo de la capital griega, es tremendo. Mira, quiero ver, por ejemplo, en el caso del Bayern,
sí.
Quiero ver, porque todos sabéis que lo dejó Pablo Lasso, y que han fichado a Herbert, el hombre que llevara a Alemania a los Juegos Olímpicos y a ser campeona del mundo. Y además estrenan pabellón. Yo creo que es un equipo interesante. Quiero ver el trabajo de Thiago Splitter al frente de París Basketball. París es el único equipo nuevo con respecto al curso pasado de la Euroliga. Yo creo que no tenían demasiado claro, por las ofertas que yo sé que hicieron a otros entrenadores, de por dónde tenía que ir ese proyecto de París, y se lo encargaron a Thiago Splitter. Quiero ver por dónde va. Y quiero ver también a Fenerbahce, que es otro que también pues no se ha movido mal en el mercado. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y quiero ver a Joan Peñarroya, que yo creo que el año pasado no tuvo el tiempo suficiente para hacer rodar a Baskonia. Y quiero verlo a ver cómo se maneja en Euroliga. Yo creo que debe de ser el año de reafirmación, además, de Billy Hernán Gómez. Creo que ha pasado un año de adaptación o de readaptación del básquet NBA, pero, y además estas son palabras suyas, yo creo que es el momento ya de empezar a exigir. Es decir, ya conoce a los rivales, ya conoce a los compañeros, se ha readaptado al baloncesto FIBA y al baloncesto europeo, y yo creo que este es el año en el que debe dar un gran paso adelante, y yo creo que por ahí pasan muchas de las opciones del Barça.
Muy bien.
A
tenemos
claro,
ganas
de los
ver...
Jabari, de los Kevin Panther, etcétera, etcétera. Y quiero ver a mi Juanito Núñez.
Muy bien, sí.
Es debilidad.
Tenemos,
es debilidad Juan
cada
Núñez.
Cada uno con lo suyo, no pasa
sí,
nada.
Sí, sí, es debilidad Juan Núñez, pero me parece un jugador muy interesante para cualquier equipo.
Bueno, esto arranca ya. Lo que sí que nos tienes que dar es tu final a 4 de la Euroliga.
Mi final a 4 de la Euroliga. Pues voy a poner a Panathinaikos. Voy a meter a Fenerbahce.
Sí.
Voy a meter a Olympiacos.
Y queda uno.
Es que, claro, me encantaría meter a los dos españoles. Me gustaría meter a Madrid y Barça. Bueno, ¿puedo quitar a Fenerbahce y poner a los dos españoles?
Por favor, solo faltaría. A estas horas, sí.
Luego ya veremos.
Vale, es la final a 4 de Pilar Casado. Por cierto, ahora te pregunto por el escenario que tenemos por delante de selecciones para que la gente se sitúe un poquito, tanto femenina como masculina, pero quiero enviar un abrazo muy cariñoso a Ainhoa López, a la jugadora del Spar Girona, que ha sufrido un infierno con las lesiones y derivadas. Desde aquí, como mínimo que note ese apoyo general que ha notado, sobre todo de los suyos, pero también del mundo baloncesto. Con lo cual,
sí, la verdad es que lleva
un abrazo
lleva
muy
unas
fuerte.
Temporadas tremendas. Me parece un ejercicio de superación, además, el que está haciendo Ainhoa, que nos encantaría volver a verla jugar, pero yo creo que lo primero es que esté bien. Lo primero bien, ¿sabes? Porque además este verano ha sido especialmente complicado otra vez.
Es así. Que esté bien. Es lo que queremos. Casado, ¿qué escenario tenemos en los próximos meses y ya pensando en el verano que viene de nuestras selecciones? Además, sobre todo en la masculina, con este cambio de guardia que se viene haciendo, pero, por ejemplo, con una pérdida importante como es la de Rudy Fernández. Sitúanos.
Bueno, recordemos que el año 2025 es el año de los campeonatos de Europa.
Exacto.
Por tanto, la primera cita, sin irnos muy lejos en el calendario, tanto para Miguel Méndez como para Sergio Scariolo, son las ventanas de clasificación del Euro 2025. España, la masculina, tiene una doble cita con Eslovaquia y además es una ventana en la que es fundamental ganar los dos partidos. Porque si ganas el doble duelo con Eslovaquia, probablemente te metes en ese Eurobásquet de 2025. Miguel Méndez va a terminar el año jugando contra Países Bajos, creo recordar que es el 7 de noviembre, y contra Croacia el domingo día 10. Por cierto, el partido que juega en casa Miguel Méndez se va a jugar en Castellón. Queda saber dónde va a jugar la masculina. Yo apunto una ciudad y es Orense.
Va, vale, pues si tú lo apuntas, yo también lo apunto.
Orense-Bratislava.
Vale.
Bueno, en el orden contrario. Primero Bratislava y luego Orense.
Vale, perfecto. Muy bien, ¿me dejo algo, Casado?
Creo que no.
Vale,
creo
guárdate
que no.
Algo, guárdate algo porque es el primer programa. Con lo cual, la semana que viene ya haremos más.
Sí, ¿no?
Y tanto.
Adiós.
Adiós, Casado, que vaya
chao,
muy bien.
Chao, chao.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, otro momento importante en este primer capítulo, primer programa de la nueva temporada. Hace mucho que yo no decía esto. Oh, mi profesor, profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, encantadísimo de estar una temporada más aquí en este show que es Showtime.
Y que es el tuyo, entre otros. Profe, ¿cómo ha ido? Bueno, ¿cómo han ido estos últimos meses? Ya no te voy a preguntar cómo ha ido el verano, que me queda muy lejos, pero ¿alguna novedad de estas importantes y que sobre todo se pueda explicar en la vida del profesor, el del profesor de la COPE?
¿En la vida personal, dices?
O profesional, lo que tú quieras. Te digo una cosa, a la gente casi le interesa más lo personal que lo profesional, ¿eh?
Bueno, yo soy una persona con una vida muy plana, ¿no? Sin grandes sobresaltos, pero sí que tengo el placer de anunciar, y ojalá salga todo bien,
sí,
que estamos esperando un nuevo Paniagua, o una nueva Paniagua en la familia.
Hombre, la saga continúa. Felicidades,
saga
felicidades,
continúa.
Miguel Ángel.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
Gran noticia.
Obviamente, y por una cuestión de edad, para el público que se incorpore ahora a este show por primera vez, por cuestión de edad, tengo que decir que no lo he explicitado, que estamos hablando de una nieta o nieto, no de un hijo o una hija, que uno está bien, pero ya no está para eso.
Todo es posible. Recuerda al papá de Julio Iglesias, al señor Iglesias Senior. Iglesias Puga. Sí, sí, correcto.
Sí, sí.
Muy bien, pues gran noticia, sí, señor. Gran noticia en este arranque de este bloque con Miguel Ángel Paniagua. A ver, te quiero preguntar muchas cosas. Además, son preguntas muy abiertas. Bueno, la primera... tristemente es para hablar de Dikembe Mutombo. A lo mejor hay gente que no sabe quién fue en el universo NBA Dikembe Mutombo, y eso es lo que quiero que les expliques, profesor.
Bueno, Dikembe Mutombo es, para empezar, y como casi como titular general, es una persona de esas de las que nunca he oído hablar mal a nadie, ni a jugadores que han compartido vida con él, vida profesional, ni a entrenadores, algunos muy allegados, que han compartido vida profesional con él. O sea, hay muy poca gente en la vida en donde haya un consenso general, en donde diga, bueno, no he oído a nadie hablar mal o no muy bien de esta persona, ¿no?
Eso es un muy buen punto de partida.
Efectivamente, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues estamos hablando de un hombre con una vida personal, para empezar, pues muy plena, en cuanto a que llegó desde la República Democrática del Congo, miembro de una tribu, creo recordar que eran los Luba, además, y a partir de ahí, pues cuando se puso muy de moda en el baloncesto universitario el tema de África, el tema de reclutar en África, debido a Hakeem Olajuwon, a la megaestrella, sobre todo de los Houston Rockets, ¿no? Que era nigeriano, como sabes.
Sí.
Y para los más jóvenes, pues bueno, fue un jugador que muchos los que les guste la historia de la NBA, pues lo conocerán como historia de la NBA que fue, y dos veces campeón en la en el interim cuando Michael Jordan estuvo retirado con los Chicago Bulls, luego volvió y ganó tres títulos más, pero Hakeem Olajuwon digamos que fue un antes y un después, porque nadie había ido al continente africano a reclutar jugadores de ese nivel, y a partir de ahí se puso muy de moda el reclutamiento de jugadores para las universidades en África. Y Dikembe Mutombo fue un descubrimiento. Acabó en una universidad de gran prestigio, la Universidad de Georgetown, que había ganado, donde había estado otro jugador también legendario, Patrick Ewing,
sí.
Allen Iverson también estuvo en esa universidad, es una universidad que está en Washington, D.C. Y una vez reclutado por los ojeadores de Georgetown, pues estuvo allí, jugó con Alonzo Mourning, otra leyenda de la NBA, y formaron ahí una especie de Torres Gemelas también, y luego pasó al equipo donde yo creo, hay dos equipos que le marcaron mucho, uno fue Denver y el otro fue Atlanta, aunque ha jugado en varios equipos, ¿no? Las características como jugador, pues muy claras, ¿no? Era un jugador eminentemente defensivo, con una envergadura bestial, medía 2,18, pero su envergadura alcanzaba 2,40. Y a partir de ahí, pues bueno, una carrera muy privilegiada en la NBA. Y desgraciadamente, como siempre, pues, tengo que decir también, por cierto, que se graduó, que no es muy normal en los jugadores modernos, se graduó en su universidad, en su alma mater, en Georgetown. Creo recordar que en lo que sería el equivalente a filología, ¿vale? Y también hizo Relaciones Internacionales, que es un grado que tenemos también en mi universidad, con la idea de, en un momento determinado, presentarse al Congreso de los Estados Unidos una vez que adquirió la ciudadanía estadounidense, ¿no? Desgraciadamente, y como pasa muchas veces, pues a la joven edad, porque a los 58 años un hombre todavía tiene mucha vida por delante, y más en esta era moderna,
sí.
Pues se nos ha ido. Pero para mí el gran titular es ese, es decir, Dikembe Mutombo, 2 puntos, el hombre del que nunca nadie habló mal.
Uh-huh. Muy bien, radiografía perfecta de lo que ya conocíamos, tal vez el apartado deportivo y sobre todo esa intrahistoria que siempre nos trae Miguel Ángel Paniagua, en este caso de Dikembe Mutombo, descanse en paz. Voy con más temas, paso página, arranca esta semana, no me gusta mucho la temporalidad porque puedes escuchar este programa cuando y donde quieras, y a lo mejor para ti que lo escuchas ya ha arrancado o no, o todavía está por arrancar, la nueva temporada de la Euroliga, que me da la sensación que lo repito cada año, pero es que cada edición me da la sensación que mejora la anterior. No sé, ¿qué te dice a grandes rasgos, hablando de titulares, grandes titulares de esta temporada de la Euroliga para ti, Pani?
Bueno, estoy muy sembrado hoy con los titulares, pero para mí es gran titular.
Hay que aprovechar.
Vuelven los griegos.
Vuelven los griegos. Y con dinero, que todavía es más importante.
Efectivamente. O sea, los griegos en un momento determinado se fueron, pero han vuelto.
Sí, estoy de acuerdo.
Como decimos en Cataluña, con el canut ben ple, ¿no? Con la bolsa bien llena. Bueno, ese sería un poco el gran titular, ¿no? Cómo se han reforzado los equipos griegos. El vigente campeón, el PAO, el Panathinaikos, a lo bestia, ha fichado brutalmente. Para mí el fichaje es un jugador que siempre me ha gustado porque le conocí de muy jovencito en mis periplos por Turquía, que es Osman, pero tiene Lorenzo Brown también. Para mí es el gran favorito, ¿eh? O sea, para renovar título, aunque la Euroliga, como tú muy bien dices, cada año se renueva, cada año es más igualada que la anterior, pero bueno, yo te diría a grandes rasgos, tanto Panathinaikos con sus refuerzos como Olympiacos, vuelve Vesenkov, sigue el núcleo duro del equipo del Pireo, Olympiacos tiene también un auténtico equipazo. Luego está el Real Madrid, que ha arrancado tarde, o sea, ha empezado a trabajar tarde por cuestiones logísticas, y ya lo ha notado en la Liga, que bueno, fue un partido accidental porque lo pudo haber ganado, pero yo les noto falto de rodaje y falto de un jugador más que en cuanto puedan ficharlo para completar lo que es el roster, ¿no? En una campaña tan brutal entre ACB, más Euroliga, más los pocos partidos que se juegan en la Copa del Rey, pero estamos hablando de temporadas de 90 partidos, necesitas, o sea, no puedes tener un hueco en la plantilla. Las plantillas hoy en día, Panathinaikos, Olympiacos, Barcelona y Real Madrid, tienen que estar entre 15 o 16 jugadores, y al Real Madrid es evidente que le falta una pieza. No estoy tan seguro que le falte donde la gente dice, que es en el 4, pero sí que le falta una pieza de rotación, eso sin duda. Pero le veo también candidato serio a la Final Four, veo al Barça indiscutiblemente mucho mejor que el año pasado en cuanto a composición de plantilla, es una plantilla mucho más física. El entrenador Joan Peñarroya, no hace falta que lo descubramos, es un entrenador de gran calibre. Yo creo que si pones a disposición de Peñarroya un equipo como el Barça, lo va a hacer muy bien y él va a influir mucho en la manera del juego. Por lo tanto, está ahí. Pero luego también los turcos no se han reforzado mal, ¿eh? Está Fenerbahce muy potente. Vuelve Marjanovic, el gigante serbio, a la Euroliga. El Anadolu Efes también. Y luego hay un grupo de clase media donde podríamos incluir al Baskonia, al Milán, al Mónaco, etcétera, que bueno, pueden en un momento determinado saltar. Pero, de nuevo, el gran titular sería vuelven los griegos. Y particularmente Pau y Olympiacos, que se han reforzado todavía más doblando la apuesta.
Te iba a preguntar por los tres españoles, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, pero como tú siempre lo lees muy bien, sí, ya te has avanzado. Pero, ¿al inicio qué hay que hacer? Bueno, pensar, después la temporada nos llevará por donde nos tenga que llevar, puede haber lesiones, seguro que las hay, puede haber fichajes, seguro que los hay, de algún equipo esperas más y después no da el nivel que en principio esperabas, otros al contrario, pero de inicio, tu final a 4 de la Euroliga, profesor.
Bueno, yo diría que Pau, Olympiacos, Real Madrid y Barcelona. Dos griegos y dos españoles, a priori.
No está mal,
luego
¿eh?
Ya, no está mal esa Final Four, ni mucho menos, ¿eh? Luego ya veremos, porque como tú dices muy bien, las vicisitudes de una campaña tan larga,
claro,
donde hay que sumar lesiones, infortunios, etcétera. Fíjate cómo está ya el elenco de lesionados en otro deporte que tú dominas y que narras, que es el fútbol. Fíjate cómo está ya la nómina de lesionados y además de lesionados de gravedad, habrá lesionados, desgraciadamente, en esta ruta de Liga Nacional más Euroliga. Pero para mí esa es la Final Four y bueno, un poco el dibujo que te he hecho, ¿no? Yo creo que esos serían los cuatro equipos. El Anadolu Efes y sobre todo el Fenerbahce, yo creo que estará ahí amenazante, pero también te puede surgir un Mónaco otra vez o un Milán, que está también más reforzado. Pero a priori a mí me luce, como decía mi abuelo, que los dos griegos y los dos españoles deberían componer una muy bonita, por otra parte, Final Four. Me gustaría que estuviera el Baskonia, pero como me pides pronósticos con la cabeza y no con el corazón, pues es lo que te digo. Si me los pidieras con la cabeza, te diría que los tres españoles y el Pau. Pero con la cabeza yo creo que el Baskonia, que va a mejorar mucho, que va a ir a más, con Pablo Laso al frente en el banquillo, pues yo creo que lo puede hacer muy bien.
Muy bien. Esto es lo que yo pregunto, que me dejo más cosas y la semana que viene ya tiraremos de algún tema para ahondar un poquito más, bastante más. Ahora, lo que el profesor nos quiere explicar. ¿Qué dice Miguel Ángel Paniagua? ¿Qué debe saber el pueblo, profe?
Pues que un servidor habló con el alcalde de Seattle, como tu propio, y fuera totalmente de lo que es el trabajo, ¿no? Digamos que fue uno de récord, conseguí hablar con él y tal, y podemos dar por hecho que la ampliación de la NBA va a suceder, muy probablemente dos, pero hay uno que es seguro, ya lo dábamos hace mucho tiempo y mucha gente lo ha dado también, pero esto lo dijimos hace mucho tiempo. Seattle va a tener equipo, con toda probabilidad, mejor dicho, con toda seguridad, o refraseo, con probabilidad de que sea en la 2025-2026, que a mí me parece muy rápido, pero el alcalde me garantizó que en la 2026-2027 habrá equipo en Seattle, se llamarán Supersonics, de nuevo, la ciudad recuperará su equipo fetiche, porque es verdad que los Seahawks y los Mariners son también potencias, pero los Supersonics han sido y son el emblema de la ciudad, tienen todo preparado, cancha de juego, propietarios. Les va a costar una pasta entrar en la fraternidad. Les van a pedir del orden de 4.000 millones de dólares, que luego se va a distribuir entre los 30 equipos. O sea, que imagínate cómo se enriquece la NBA, y ya no te digo nada si entra un segundo equipo. pero Seattle da por hecho que va a ir a una división Pacífico. En la reestructuración muy probable de 32 equipos, habrá una división de todos los equipos que tienen frontera con el Océano Pacífico y Seattle Supersonics estará ahí. Esto no es, como decía aquel compañero, esto no es especulación, esto es información.
De aquello de opinión o información. Estamos hablando de ampliación, ¿verdad, profe?
Sí, seguro un equipo y muy probable dos,
vale.
Altísimamente probable dos. Serían 32 equipos y si finalmente es Las Vegas o incluso México, que es el contendiente principal para esa segunda plaza, lo que también habría es un realineamiento de divisiones y conferencias, donde muy probablemente Minnesota pasaría al este, que ahora está un poco geográficamente un poco disfuncional, y pasaría al este y habría una reagrupación geográfica más coherente para que los equipos que son más del este y del medio oeste estén en una conferencia y los equipos que son más del Midwest y del oeste, como es el caso de Seattle o de Las Vegas, estarían en otra conferencia, en este caso en la conferencia oeste. Pero hay que dar por hecho que Seattle va a tener equipo.
Muy bien. Aquellos Seattle Supersonics. Ahora estoy tirando de memoria y espero no equivocarme. Una de las camisetas con aquella torre, que entiendo que es una torre de Seattle, los que no hemos estado en Seattle, debe ser una torre muy importante,
claro.
¿Verdad?
La aguja, la llamamos.
La aguja. Vale, vale, vale. Y ya no tiro de memoria, bueno, jugadores, Jack Sigma, recuerdo, uh-huh. Ray Allen, Gary Sean Payton, Kemp. Dennis Johnson, sí, Show Kemp, efectivamente, Lenny Wilkins, uh-huh. Muchísimos,
un
muchísimos
equipo,
de la franquicia histórica.
Una vez campeón, además.
Exacto.
De la
NBA. Sí, sí.
Y también, por cierto, en un gesto que le honra, cuando vuelva Seattle, Supersonics, Oklahoma City Thunder, que tiene ahora, heredó la historia de los Seattle Supersonics y por lo tanto tienen una bandera de campeón, los Oklahoma City Thunder, se la devolverían a los Seattle Supersonics para reacondicionar la historia y poner la bandera donde se merece, que es en el pabellón de Seattle.
Qué bueno, hemos arrancado hablando de la NBA, desgraciadamente, de una noticia luctuosa como es la muerte, la pérdida de Dikembe Mutombo. Hemos acabado hablando de la NBA, de la NBA del futuro, en medio de esa radiografía de la Euroliga. Ahora viene Parra, la semana que viene os junto. ¿Quieres algo para Parra? ¿Algún recado? ¿Quieres decir? Lo transmitimos, ¿eh? Somos una correa de transmisión, Miguel Ángel.
Pues que él sabe que le quiero mucho, sí. A ti también, y que es un fenómeno. Que cada año que pasa es más fenómeno.
Vale, perfecto.
Y que a ver esas cosas que nos cuenta de vez en cuando, con esa peculiaridad de chico de Alcorcón, acento madrileño y tal, esas frases suyas que a veces no se patan, pues que eso, que no decaiga.
Muy bien,
eso
pues
es parte de su personalidad.
Ahora se lo transmito. Profe, te emplazo la semana que viene. Cuídate.
Venga, fenomenal.
Gracias.
Un abrazo.
Miguel Ángel Paniagua en Showtime. Y ahora, venga, ponemos música, BSO, y viene Rubén Parra.
Sol con ganas de jugársela.
Está mal decirlo, pero claro, hace tiempo que no escuchábamos esta careta de entrada a lo que es la información de la NBA. Bueno, vamos a hablar de más cosas, pero sobre todo de la NBA. Es la intención hablar de la NBA. Pero están bien, son chulas estas. Como dice Paniagua, si no nos lo decimos nosotros, ¿verdad, Marc? ¿Quién nos lo va a decir? De Paniagua a Parra, son las dos patas del programa. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Ahí vamos, de pe a pa.
De pe a pa. De pa ni agua a Parra. Bueno, Rubén, todo en orden, más o menos moderadamente bien, que diría un amigo mío.
Sí, disfrutando, ¿sí?, con las ruedas de prensa de Redick, teniendo burras y haciéndome la idea de que va a ser un año apasionante en cuanto a lo baloncestístico y deprimente en cuanto a lo angelino.
Bueno, ya está, cada uno arrima. Parra, escucha esto.
Pues que él sabe que le quiero mucho, sí. A ti también, y que es un fenómeno. Que cada año que pasa es más fenómeno.
Vale, perfecto.
Y que a ver esas cosas que nos cuenta de vez en cuando, con esa peculiaridad de chico de Alcorcón, acento madrileño y tal, esas frases suyas que a veces no se patan, pues que eso, que no decaiga.
Muy bien,
eso
pues
es parte de su personalidad.
Los quehaceres y obligaciones de cada uno han impedido juntar a dos fenómenos como Parra y Paniagua, pero le hemos pedido si quería algo. Este genérico ha dejado Paniagua. Tampoco vamos a invertir mucho en tu respuesta, pero si quieres decir algo, Parra.
No, es el más grande. Es el más grande y es el que el faro que ilumina mi camino. Así.
Y lleva años haciéndolo. Acabamos de glosar la figura de Dikembe Mutombo. Si en el aspecto deportivo quieres añadir algo, Parra, si no voy para actualizar F5, traspasos en el universo NBA, para actualizarnos desde verano hasta ahora, sobre todo con el de Karl Anthony Towns llegando a Nueva York. Pero, ¿de Mutombo quieres añadir algo?
Pues que aparte de lo baloncestístico, personalmente fue una persona volcada en devolver a su continente, a África, lo que el baloncesto le dio, que humanitariamente su tamaño acompañó a su altura, y que ha dejado para la historia algo tan sencillo como que una negación con el dedo nos evoque directamente a Mutombo. Es un gesto que le he visto hacer a decenas, por no decir cientos de jugadores cuando ponen un tapón, desde Ibaka a Garuba, en la NBA infinidad de jugadores, y hacer eso es complicado. O sea, que pases a la historia por un gesto que sea marca registrada ya denota claramente que tu grandeza trasciende la cancha de baloncesto.
Muy bien. A ver, traspasos de la NBA. Grandes traspasos. Yo creo que, también por ser el último, pero es un traspaso sonado, la llegada de Towns a Nueva York, ¿eh?
Me parece que son el segundo equipo con más posibilidades de ganar el anillo. O sea, es la plantilla más redonda, solo por detrás de los actuales campeones, que son los Celtics.
Más fuerte,
y que son los claros favoritos. No, yo la plantilla de los Knicks se te va a 8 o 9 jugadores muy aprovechados.
Dame nombres.
Joder, no, Branson.
Joder, no es uno.
Branson, Bridge, que claro, la llegada de Karl Anthony Towns hace que nos olvidemos de que se hicieron antes en verano con Mikal Bridges de los Nets, que ya redondeaba el proyecto tremendamente.
Cierto.
Más Anunobi. Tienes a Mitchell Robinson para suplir, tienes a Hart, o sea, te da muchísimo la plantilla de los Knicks para luchar a lo largo de la temporada. Hay que ver cómo se manejan los roles y cómo crece el proyecto sumando estas dos piezas, tanto a Towns como a Mikal Bridges, pero vamos, a mí me parece un equipazo y me da por pensar que el este está mucho más potente que el oeste este año, porque ya no es solo Nueva York, es Filadelfia es tres cuartas de lo mismo. O sea, el equipo que le han hecho a Embiid este año, el proceso ya, o sea, en algún momento de nuestra vida, el proceso tiene que, ya no te digo que ganes un anillo, pero que por lo menos que llegues a una final de...
Que estés en disposición de, estoy de acuerdo.
Sí, porque la llegada de Paul George y de Kelly Oubre te redondea muchísimo un proyecto ya de por sí era potente con la pareja que formaban en Bici Maxi.
Muy bien. Oye, te quiero preguntar, ya iremos desgranando conferencia a conferencia, pero sobre todo por dos franquicias que nos interesan siempre mucho. Una es Dallas, el equipo de Doncic. ¿Qué se va a encontrar? Porque tiene nueva pareja de baile, ¿no?
Pues para mí, Dallas parte como favorito en el oeste. A mí la llegada de Clay me parece...
Clay Thompson.
Que redondea mucho el proyecto y yo le tengo mucha fe a estos movimientos de estrellones que salen de su casa y tienen que demostrar. Es verdad que ha pasado por lesiones muy chungas, que las últimas temporadas no ha estado al nivel de uno de los mejores tiradores de la historia, que es por lo que va a pasar a la historia Clay Thompson, por ser uno de los mejores tiradores de siempre. Pero, ojito, sumarle a esa dupla de Doncic, Kyrie Irving, a un tirador con la mano de Clay Thompson, con lo que crea Luka, con lo que crea Kyrie, con las atenciones que atraen, tener a Clay abierto solo, con un segundo y medio para lanzar, puede ser. Y luego le tengo muchísima fe al segundo año de Lively, que a mí el año pasado ya sabía, le tenía fe, pero estuvo incluso por encima de del nivel que yo pensé que iba a dar, y en esta segunda temporada espero que lo confirme.
Uh-huh. Muy bien, y después Brooklyn, que a mí me parece la gran noticia para el baloncesto español, y no me cansaré de repetirlo día tras día, semana tras semana. Si soy muy pesado, podéis escribirnos y lo haré igual, no pasa nada, que es Jordi Fernández, un entrenador español, entrenador jefe en la NBA. Franquicia Brooklyn, ¿qué equipo le han dado o ha podido configurar, Parra?
El tema de los Nets es eso, que la pérdida de Mikal Bridges, y luego la duda, a ver qué pasa con Ben Simmons, que el otro día hizo una rueda de prensa muy pinturera, estuvo muy graciosete, y dijo, bueno, yo no soy tan malo jugando a esto, soy el 14º de la historia en triples dobles. Sí, es verdad, pero llevas 2 años y medio y es el jugador de baloncesto, monstruo. Entonces, pues a ver, a mí me parece que para la subida de nivel que hay en el este, los Nets lo van a tener muy complicado. Hemos hablado de los Celtics favoritos, de los Knicks segunda pata del banco, de Filadelfia va a estar ahí. No hemos hablado de Milwaukee, que se ha reforzado con 3&D, con Taurean Prince y con Trent, que también le van a ayudar mucho a Anteto y a Lillard. Son todo equipazos. Los Cavs, que son súper jóvenes y que ya empiezan a tener que demostrar algo más, siguen teniendo una plantilla fantástica, sobre todo un quinteto inicial de muchas garantías. Podríamos hablar del crecimiento de los Pacers. ¿Dónde se te quedan los Nets ahí? Joder, pues viendo el crecimiento de Orlando de los últimos años y de cómo va la conferencia, yo es que quitando Washington no veo ningún equipo mucho peor que Brooklyn en la conferencia este. Y esa es la pena y el miedo que me da, que el primer proyecto de Jordi a lo mejor se lo han dado cogido con alfileres. Esperemos que tengan la paciencia que merece, por lo que ha demostrado, sobre todo con la selección de Canadá, pero también como asistente de cabecera en Sacramento y en Denver, y que le dejen trabajar, porque evidentemente tienes que pedir de acorde a los mimbres que tienes, y convengamos que los de los Nets no son países de fiesta.
¿Qué le piden o qué le exigen?
No lo sé. Lo que han dicho tanto el general manager como los propietarios es que quieren construir, que eso es un fenómeno. Pero claro, si te plantas en noviembre con 1-9, lo mismo lo que construyes es un despido. Claro. Entonces, la historia es esa. A ver cómo empieza la temporada, qué victorias pueden ir rascando y a ver cómo evoluciona la cosa. Yo le tengo fe a cómo él trabaja los grupos. Pues se ha visto sobre todo, ya te digo, me fijo en Canadá, que pese al traspié de los juegos, en el Mundial hicieron un torneazo, fueron medalla, quedaron por delante de Estados Unidos y construyó un equipo que por primera vez llevamos, yo creo, una década hablando de los jugadores NBA de Canadá, de no sé qué, y nunca han hecho nada en la vida hasta que ha llegado Jordi. Pues a ver si le dejan trabajar y si ese trabajo da frutos, pero lo va a tener complicado porque es que ya te digo, él este tiene mucho potencial.
Uh-huh. Bueno, quedan, en función de cuando escuches también este podcast, el capítulo de esta semana, en la que arrancamos temporada, quedan 3 semanas para que, hablando de arrancar, arranque la NBA. Parra, grandes pinceladas, ¿qué me dejo para que la gente esté en el camino? En el camino que toca, que es el de la verdad.
Bueno, te dejas del verano el contraataco de Tatum, la relación con los Celtics, el contrato más grande de la historia, los 314 millones, que creo que va a ser la primera de unas cuantas que nos van a hacer llevarnos las manos a la cabeza. Yo sigo pensando en cuando le toque renovar a Luka Doncic, el estacazo que va a pegar va a ser descomunal, y de aquí a unos años con los nuevos convenios, con lo lleva diciendo mucho el profe y tiene toda la razón, con el acuerdo nuevo televisivo, pues se van a firmar contratos de volverse completamente loco. Yo creo que de aquí a 4 o 5 años va a haber jugadores que firmen casi los 100 kilos al año. Yo a Wembanyama yo estoy seguro que le veo, antes de que se retire, firmando más de 100 kilos al año. Y eso está curioso a colación de lo que dijo Mark Cuban hace poco, el ex dueño mayoritario de Dallas, que vendió su stack mayoritario a los alemanes, y cuando lo vendió dije, yo, si este hombre ha hecho esto, es que algo está viendo. Y vino a decir que en unos años los jugadores van a ser más ricos que los propietarios, a este paso. Es un poco exagerado, porque bueno, ya no te hablo a Ballmer, que tiene más de 100.000 millones de dólares, que es una barbaridad, por su stock de Microsoft, que era CEO en tiempos, pero quien más quien menos, todos los dueños de equipo de la NBA son mil millonarios, y yo no creo que haya muchos jugadores que vayan a conseguir miles de millones. Eso sí, con los nuevos convenios, lo que te digo, por ejemplo, se ponen contratos de 100 kilos anuales, pues nada, que esté 7 años más en la liga, es que esos 700 millones, es que es una burrada, pero es a lo que vamos.
Auténticamente, pero bueno, esa frase de que hay jugadores que van a acabar siendo más ricos, tener más dinero que algún propietario, es palmaria. Parra, voy a ir cerrando programa, ¿eh? Todavía me queda alguna cosita. Cuídate mucho.
Hay que mirar ese Westbrook en Denver, ¿eh? Tengo mucha curiosidad.
Es que si dejo a Parra, me empiezas a llenar. Me hace ya la guía. La guía que vamos a ir desarrollando poco a poco.
Tengo
me hace
mucha
toda
curiosidad.
La guía.
Vale, mucha vale. Curiosidad. Ah, no te mucha
espera,
curiosidad.
Espera. Por favor, soy un maleducado. ¿Y tus Lakers qué?
No sé de qué me estás hablando.
pues ya puedes empezar a pensar. Di lo que quieras.
El silencio a veces, ¿sí?, es el mejor.
Metemos ya a Seattle, que hablaba Paniagua. ¿Lo hacemos ya y sacamos a los Lakers o qué?
¿Sabes que LeBron el otro día ya dijo directamente que no eran ni aspirantes al anillo? O sea, vino a decir que él no tenía nada que demostrar en el baloncesto, que no deja de ser verdad.
Eso es cierto.
Que no tiene nada que demostrar. Y que seguía en el deporte por amor al básquet, que está fenómeno. Va a jugar con su hijo, primer padre e hijo que juegan juntos, en un movimiento que demuestra la estracanada que son los Lakers a día de hoy. Cero movimientos de mercado importantes. Pues nada, a rezar que LeBron y Anthony Davis tengan salud. Y con ellos, pues hasta donde llegue. Que ya te digo, tampoco le tengo mucha fe. Pues viendo cómo se refuerzan equipos como Dallas, como Denver, yo ya te digo, no le tengo mucha fe a los Lakers, y tengo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona Oklahoma. Esa es la última cosa de la que quiero hablar en el día de hoy, es eso. A ver para dónde tiran los jóvenes Thunder, que ya el año pasado dieron muestras de lo que decíamos al principio de temporada, iba a molar verlos. No es que molara verlos, es que fueron uno de los tres mejores equipos del oeste, y creo que van a seguir creciendo porque los jugadores que tienen jóvenes son para ello, para seguir creciendo.
Sobre lo de LeBron, que si no, ahora se desdice en el Media Day de los Lakers, se desdice de lo que dijo antes. Por cierto, LeBron, en diciembre, apuntad, en diciembre, 40 años.
No, leyenda andante, sí.
Increíble. Digo,
para mí el mejor jugador de baloncesto de la historia en global. No va a llegar a la grandeza de Jordan nunca, ya lo he dicho mil veces. Jordan,
no me abras ese melón, ese debate, hombre.
No, pero que para mí es el más grande. O sea, estar 22 años al nivel que muestra, a ver qué hace este año, pero vamos, lo que hizo el año pasado, siguió siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Y estar ahí, oye, los logros están ahí. Con todo y con eso, ya te digo, yo creo que estamos, y ahora hablo en plan Laker, en más palomas del anillo. O sea,
más palomas para Parra, lo digo cada año.
Muy lejos.
Alcorcón, Madrid, más palomas. Imaginad la distancia, pues más palomas es lejos, muy lejos para Parra.
Andando y nadando, o sea, claro. Sin transporte, sin avión de por medio. Muy lejos, muy lejos.
Muy bien. Parra, feliz semana, cuídate, tío.
Igualmente, un abrazo.
Adiós. Bueno, semana importante porque arranca la máxima competición continental de clubes, la Euroliga. Esta sintonía identifica eso mismo, y vamos a hablar con el señor Euroliga, con la Biblia de la Euroliga, entre otras cosas. Hace tiempo que no saludamos a Gancheto, ¿verdad? Javier Gancedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas y bienvenidos a la mejor competición deportiva del mundo.
Ahora hay que hacer una pausa para que esto lo podamos sacar para otros programas. Oye, si le tienes que explicar a alguien por qué, que a mí me lo parece, pero es que me lo parece cada año, esta es la mejor competición del mundo, ¿por qué?
Bueno, primero los aficionados. Vamos a poner por delante lo más importante. Yo creo que la atmósfera que hay en los partidos más calientes de la Euroliga no la vas a encontrar prácticamente en ningún sitio. En fútbol también hay grandes fans y eso, pero al ser en abierto no es lo mismo que un pabellón cerrado con la gente apretando, ¿no?
Sí.
Creo que eso estaremos de acuerdo. La competitividad de la liga. Todos los equipos pueden ganar a cualquiera. La lucha para entrar en playoff y para entrar en play-in es cada vez más apretada. Es muy difícil predecir. Yo creo que no entiendo mucho de apuestas, pero debe ser una de las competiciones más difíciles de predecir en todo el espectro deportivo del mundo. Y bueno, y la calidad que hay, ¿no? O sea, cada vez vienen mejores jugadores, están más a gusto y este año además celebramos 25 años de Euroliga, con una temporada muy especial que vamos a la vez que tiramos para adelante vamos a mirar un poco también para atrás y va a ser muy divertido.
Ah, eso mola. Escucha, que estaba mirando ahora, dime si me equivoco, ¿no hay sede, no, para la final a 4?
No, de momento no.
Vale, ¿sabes cosas? Aunque no me las digas.
No mucho más de lo que hay ahí fuera, la verdad.
Que sí, Abu Dhabi, ha sonado mucho Abu Dhabi, ¿no? En general, está
ha sonado
en,
sitios,
en,
pero...
en el universo Euroliga, sí. Bueno, vamos a esperar. Sí, sí. Con estos 25 años, conmemoración importante esta temporada. Novedades, para ti las tres grandes novedades de la Euroliga, deportivas o extradeportivas, para esta temporada.
Bueno, la primera, obviamente, el 25 aniversario. Creo que esto es muy importante. Si hemos hecho todo lo que hemos hecho desde cero en estos 25 años, imaginaros lo que está por venir, ¿no? Y esto va a ser muy divertido, ¿no? Segundo, yo creo que el ascenso de los equipos griegos. Panathinaikos ganó el año pasado, Olympiacos está llamando a la puerta, los dos se han reforzado, yo creo que pocos fichajes, pero muy buenos todos.
Sí.
Y eso hace que el hecho de que Bezenkov, que fue MVP de la Liga hace 2 años, vuelva de la NBA porque echaba de menos la Euroliga, ya te dice que está bastante bien, ¿no? Y luego diría, eso, la competitividad, ¿no? Creo que todo el mundo puede ganar a todo el mundo y se va a ver directamente jornada uno. Seguro que habrá alguna sorpresa. Pero a la larga se prevé una batalla muy dura y muy divertida y muy bonita para llegar a la Final Four, sea donde sea.
Vale, los grandes nombres de la Euroliga, que si Panter en el Barça, voy a citar dos o tres, ¿eh? Marjanovic en Fenerbahce, todo eso ya lo conocemos. Pero como tú eres un enfermo de esto... Aquellos dos, tres jugadores que quieres ver y que pueden ser grandes descubrimientos de esta temporada, Javi.
A ver, voy a decir dos. Me gusta mucho Carlick Jones, el base de Sudán del Sur, que ha fichado a Partizan.
Sí.
Demostró su talento muchísimo en la Olimpiada y creo que va a ser una sorpresa. Base físico poderoso, además muy cerebral. Creo que puede sorprender a mucha gente y además, entrenado por Serko Obradovic, seguro que si ahora es bueno, dentro de un año va a ser mucho mejor. O sea, cuidado con eso.
Claro.
Y luego, a mí el jugador que más me gusta de los nuevos y que va un poquito debajo del radar es Trevion Williams, el pívot del Alba Berlín. Hizo una temporada en Eurocup tremenda. Gran pasador, puede tirar de tres, puede correr, puede finalizar por encima del aro. Jugador muy interesante, muy muy rápido y creo que va a sorprender a mucha gente. De hecho, me sorprende que Alba Berlín, la verdad es que, bueno, está ahí Mar Ojeda, que es un auténtico crack. Es normal que se haya adelantado a todo el mundo fichándolo, además estando allí en Alemania, porque jugaba en el Ratisfamun. Pero creo que ha hecho un fichaje maravilloso y creo que ahora lo veréis. Juega contra Panathinaikos en primera jornada y ya es una buena piedra de toque para él.
Recordad la primera jornada, digo para los españoles, Zalgiris, Barça, Baskonia, Partizan y Bayern de Múnich, Real Madrid. ¿El equipo que quieres ver o el que tú crees que puede ser el outsider de la competición, equipo revelación?
Uf, muy difícil de saber.
Dame dos si quieres, dame dos, te lo compro.
Digo Zalgiris. Hice el Media Day hace unos cuantos días y los vi muy enchufados a todos. Creo que el equipo está muy compensado, está bastante bien y los equipos de Trinchieri suelen ir para arriba en la primera temporada completa suya y es el caso, ¿no? Y luego diría, fíjate, Estrella Roja, que se han reforzado con lo mejorcito de los serbios que había por ahí. Ha vuelto Dobrić, ha vuelto Kalinic, ha vuelto mucha gente que ya conoce el club.
Sí.
Y luego han fichado a gente como Cody Miller-McIntyre, que viene de una temporada sensacional en Baskonia. Esto no garantiza nada, porque Darius Thompson también jugó con Baskonia súper bien hace 2 años y en Efes no lo hizo. Pero sí que pensamos que el Lobo Miller McIntyre sí que rayará buen nivel y, en Belgrado, ¿no? Diría que esos dos equipos van a ir por encima de los pronósticos. No sé si tanto como para ir a playoff o tal, pero por ahí andarán, ¿no?
Vale, voy tomando nota de todo, ¿eh? Que no quiere decir que después la competición, como antes estaba comentando, después va por otros derroteros.
Eso es para llamarme en mayo y leérmelo todo.
No, aquí no pasamos facturas. Aquí lo que hacemos es agradecer que nos atendáis. Bueno, hemos hablado de jugadores, de equipo. Más allá de los clásicos, ¿el entrenador que quieres ver esta temporada?
Entrenador, difícil, tendría que pensarlo un poco. Creo que, por ejemplo, Sasa Obradovic en Mónaco tiene un reto bastante grande, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo y mantenerse ahí es una cosa bastante difícil, ¿no? Y luego diría que Gordon Herbert en Bayern Múnich. Ojo con Bayern Múnich, que tiene pabellón nuevo, súper guapo. El SAP Arena es una auténtica pasada. Lo vais a ver, juegan contra el Real Madrid el primer partido. Sí. O sea, va a ser una forma de empezar a lo grande, ¿no? Y hay que ver si Gordon Herbert, que hace mucho tiempo que no entra en Euroliga, se puede adaptar al ritmo de la competición. Con Alemania lo ha hecho fabuloso, lo ha hecho campeones del mundo. Vamos a ver cómo lo hacen con el Bayern Múnich.
Muy bien. Seguro que me dejo algo, pero ¿algo que quieras añadir, Javi?
No sé, bueno, que lo que le tengo que decir a los aficionados es que disfruten, que va a ser una temporada fabulosa y que va a ser muy divertido seguir la Euroliga, así que no os lo perdáis. Y sobre todo, tanto en la web como en redes sociales, vamos a tener un montón de sorpresas relacionadas, o no, con los 25 años. Y bueno, le hemos pegado un buen subidón.
El Fantasy, que tú eres muy de Fantasy.
Ah, sí, sí, ahora tenemos, por ejemplo, tenemos un podcast del Fantasy que ahora tiene una producción que nada tiene que ver con la del año pasado. Y que promete bastante, ¿no? A ver qué tal. De hecho, esta mañana he estado analizando equipos durante 2 horas ahí delante de el Twitter de Euroliga.
Me lo creo.
Sí, va a ser divertido.
Muy bien, 200. Perfecto.
200.000 equipos, ¿eh?
¿Cuántos?
Por encima ya de 200.000, ¿eh?
¡Qué barbaridad! ¡Madre!
Es una pasada.
Me voy a poner, suma uno más, el mío.
Venga, dale caña, tienes hasta las 6:45.
Por eso, me voy a dar prisa. El Fantasy de la Euroliga, cómo molan estas cosas, sí señor. Muy bien, Javi, amenazamos con volver a llamar, cuídate mucho.
Llama cuando quieras, sí.
Gracias. Javi Gancedo es la Biblia, entre otras cosas, de la Euroliga. Esto es Showtime. Vamos bajando la persiana del capítulo de esta semana, es decir, cerrando programa. Os recordamos hace nada el calendario en esta primera jornada de la Euroliga de los equipos españoles, del Real Madrid, del Barcelona, también del Baskonia. Que no se me olvide, jornada 2 de la Liga Endesa, de la Liga ACB, con 4 partidos que se van al sábado. Breogán, Lenovo, Tenerife, Baskonia, Morabanca, Andorra, Valencia, Juventud de Badalona, UCAM, Murcia, Surne, Bilbao, Basket. Y el resto, es decir, 5 encuentros, se van a la jornada del domingo. Hablamos del fin de semana del 5 y 6 de octubre, el primer fin de semana de octubre. Real Madrid, Casademont, Zaragoza, Dreamland, Gran Canaria contra Leima, Coruña, Covirán, Granada frente a Unicaja, Málaga, Basket, Girona, Baxi, Manresa, hay duelo, derbi catalán, y cierra con otro derbi, Jaiopos, Lleida, Barcelona. Es el programa de esta segunda jornada de la Liga Endesa. Ya sabéis que en nuestra web, en renovación constante, www.cope.es, www.cope.es, buscáis nuestro espacio, el espacio de Showtime, y podéis escuchar todos los programas de todas las temporadas. Gracias por escucharnos. Uy, me ha salido un gallo. Gracias por aguantarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.